Y vamos a ponernos en pie en reverencia a la palabra de nuestro Dios. Estamos acá en nuestra iglesia en el día 11 de mayo del año 2008, celebrando el Día de las Madres. Desde el sur del Valle de Texas, desde acá les saluda el hermano Carlos Navarro, pastor de esta amada iglesia, la Iglesia Bautista West Brownsville. Y vamos a invitarles a que tomemos nuestras Biblias en el libro de Nehemías. Libro de Nehemías, vamos a predicar un mensaje que le hemos titulado nosotros, Los Indeseables. Esta es la parte 2. Comenzamos la semana pasada predicando esta serie de sermones titulados Los Indeseables. Y vimos a tres personajes. Vimos a José, vimos a Daniel y vimos a Mardoqueo. Estos tres hombres eran indeseables ante el mundo que les rodeaba. Las personas que estaban viviendo en su temporada, en sus contemporáneos, eran hombres que eran hombres claves en el plan de Dios. Y estos enemigos, estos perturbadores, estos celosos y envidiosos, no sabían con quiénes estaban peleando, que eran personas que tenían el approve, el aval, la bendición de Dios. Esta mañana vamos a ver nosotros a tres personajes más y le hemos titulado el mensaje Los Indeseables. La parte número 2, Nehemías capítulo 2, versículo 11. Yo comienzo leyendo el versículo 11. Vamos a leer todos un versículo cada uno y terminamos en el 17. Dice así el Señor: Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí tres días, todos. Había puesto mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. 14. Y subí de noche por el torrente y observé el muro. Y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. 16. Ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Padre, con todo el corazón, en esta mañana nosotros hemos dado lectura a esta porción maravillosa de tu palabra, en la cual, Señor, aprendemos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad de poder construir, que nosotros no somos destructores. Somos constructores de las cosas que tú nos permites realizar. Entendemos perfectamente que no seremos agradables a la mayoría. Entendemos perfectamente que van a haber personas que con sus palabras, que con sus comentarios, que con sus amenazas, procurarán hacer que nosotros desistamos y que dejemos a medias el trabajo que tú nos has mandado hacer y terminar. Llénanos de valor, pero sobre todo de convicción en las cosas que hacemos. Háblanos a nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Déjenmele, por favor, una marca ahí a su Biblia. Déjenme, por favor, una seña porque vamos a regresar ahí. La semana pasada nosotros comenzamos y comprobamos que todas aquellas personas que se especializan en criticarnos, sin darse cuenta ellos no saben que somos superiores a ellos. Nadie critica a una persona que es inferior. Nadie critica a una persona que no vale la pena. Nadie critica a una persona que en realidad no representa nada. Pero todas las baterías, el armamento y todas las municiones se utilizan para poder dañar y perjudicar a una persona que está haciendo algo. Lo comprobamos la semana pasada, que José era un indeseable por sus mismos hermanos, que que Daniel era un indeseable por sus mismos compañeros y que Mardoqueo era un indeseable por una persona que le llegó a tener envidia porque era judío, porque era una persona que ocupaba un plan, que ocupaba un papel en el diseño divino, en el diseño de Dios. Y llegamos a comprobar esto y nos dimos cuenta que en realidad esta gente nos detesta, esta gente nos quiere marginar, esta gente van a hacer todo lo posible por eliminarte porque tú representas una amenaza a sus intereses. Tú con tus obras y tú con lo que tú haces has llegado a callar las palabras de estas personas. Esta mañana vamos a darnos cuenta que es imposible vivir en un mundo mismo en el cual nosotros no tengamos que vernos con gente indeseable, con gente que nos detesta, con gente que nos odia, con gente que nos tiene tirria, con gente que nos tiene envidia. Es imposible vivir en un mundo porque en todo el mundo van a haber este tipo de personajes. Pero es muy posible que nosotros podamos aferrarnos a las convicciones, que nosotros podamos vivir y hacer todas aquellas cosas por las cosas que nosotros creemos en nuestro corazón, que no están correctas de acuerdo a nuestra forma de pensar, sino que están correctas de acuerdo a la forma de pensar de Dios. En esta mañana, nosotros vamos a ver la vida de tres personajes. Y hoy vamos a darnos cuenta que continúa y que es el mismo estilo. Hay personas que simple y sencillamente tú no les vas a agradar. Pero ellos van a poner todo su armamento y van a poner toda su artillería con tal de eliminarte y sacarte de la jugada porque no le eres agradable. Comprobado está y te lo dejo en tu corazón. Eres superior que él. Eres mejor que ella. Y por lo tanto, los ataques no van a cesar. Siempre van a aparecer. Entonces, vea usted conmigo, por favor. Por eso le dije, deje una marca en el capítulo 2 del libro de Nehemías y vea usted conmigo en el libro de Génesis. Aquí vamos a ver a nuestro primer personaje de la mañana. Su nombre es Isaac. Y yo quiero que usted, en primer lugar, cuando lleguemos ahí al capítulo 26, voy a explicarle santo algo para no tener que leer todo el pasaje. Voy a resumir todo esto. En Génesis capítulo 26, nosotros vamos a ver del 12 hasta el 17. Pero quiero, por favor, que usted me ponga atención ahora porque voy a resumir algo. ¿Quién era Isaac? Isaac era el hijo del amigo de Dios. Isaac era el segundo del cual es nombrado en todo el Antiguo Testamento como de los más grandes patriarcas. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Isaac era producto, era el hijo de una pareja que habían sufrido casi toda su vida. Sus padres eran Abraham y su madre era Sara, la llamada anteriormente Sarai. Sus padres habían llegado ya casi al ocaso de su vida y no había hijo. Y viene Dios y habla con Abraham y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que te mostraré. Viene Dios y hace un pacto con Abraham. Pero Abraham no estaba contento, le hacía falta algo y le dice: Señor, mira, yo no tengo hijo, yo no tengo prole, yo no tengo a quien dejarle esta herencia. ¿De qué me sirve que tú me vas a bendecir? ¿De qué me sirve que yo voy a ser el más grande de todos, el padre de la nación hebrea, si no tengo a quien heredar? Y le dice: no te preocupes, tú vas a tener un hijo. Pero Señor, ¿cómo es posible que esto sea así? Si tú sabes, mira la edad que tengo, 90 y pico de años de edad, y mi esposa casi la misma edad. Señor, ¿te estás burlando de nosotros? Y entonces, usted conoce la historia, y nació Isaac. Pero la historia no termina ahí. La historia está llena de varias escenas y de varios capítulos maravillosos. Y entonces, aparece que en un momento, viene Dios y prueba la fe y el amor que Abraham le tiene. Y le dice: mira, sube por favor al monte Moriah. Y quiero por favor que me des tu único hijo, al que tú amas, y que me lo sacrifiques. Viene Abraham y habla con Isaac y le dice: mi hijo, Fíjate que Dios me ha pedido algo y le dice, dime papi, pues me ha pedido que yo haga un sacrificio. ¿Por qué no me ayudas si preparas el burrito? Vamos a enalbaldarlo, vamos a montar toda la leña y vamos a subir hasta el monte donde Dios nos ha pedido que podamos hacer el sacrificio. Entonces el niño obediente, pero luego surge y hace una pregunta, papá le dice, pero ¿y el cordero? ¿Y el animal del sacrificio? Y Abraham no le dijo que era él, sino que solamente le dijo, mira, Dios va a proveer. Así que suben, y al llegar allá, descubrió Isaac, el hombre del cual vamos a ver ahora nosotros. Llegó Isaac y se dio cuenta que era él el sacrificio. Lo preparó en el altar del sacrificio y levantó su mano a Abraham y el cuchillo para poderlo sacrificar. Y el ángel de Dios se acerca y le dice, detén tu mano. No le hagas daño al niño, porque ahora me he dado cuenta que tú me temes y que tú me amas. Apareció el cordero, el carnero, el animal del sacrificio. Apareció por ahí trabadito y ahí llamaron a ese lugar Jehová Jiré, el Dios que proveerá. Se murió Abraham, bueno, muere a Sara primero, se muere Abraham, y ahora es Isaac el número uno. Isaac es el que toma el papel, el que toma el front line, el que toma la responsabilidad, el rol. Y viene Isaac, y llegó un momento en la vida de Isaac y de toda esta gente, un momento de hambruna. Y viene Dios y le dice, mira, no desciendas a Egipto como hizo tu padre, sino que quédate en el lugar que yo te indique, y ahí yo te voy a bendecir. La gente que empezó a altercar, y esto es parte del mensaje, la gente que empezó a altercar con Isaac, no sabía quién era. La gente no sabía que era el hijo del amigo de Dios. La gente que empezó a envidiar a Isaac, no sabía que era el segundo en la línea de los patriarcas. La gente que empezó a pelear y a discutir con este hombre bendito de Dios, no sabía que era un escogido de Dios. Y muchas veces eso es lo que pasa. Hay muchas personas que empiezan a tener peleas encarnizadas con usted y conmigo, con nosotros los cristianos, y no saben quiénes somos. Nosotros no saben que representamos nosotros, que somos los embajadores de Cristo, que tenemos una misión por cumplir y que no va a haber nadie que se interponga entre la misión que Dios nos ha dado. Usted no sabe con quién se puso a pelear. Usted no sabe con quién se ha puesto a altercar. Usted no sabe con quién ha llegado usted prácticamente a discutir. Usted no sabe el plan y el pacto que Dios tiene con ese hombre y con esa mujer. Por eso cuidado, no se meta, porque usted no sabe qué es Dios y lo que puede hacer Dios para defender a su escogido y a su favorito. Ahora, vea conmigo lo que hizo este hombre. Capítulo 26, versículo 12. Mira lo que dice la Escritura. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y cómo dice la Biblia? Ok, fíjese pues. Comienza todo el relato desde el capítulo 26 del 1, donde había aparecido un momento apremiante en la vida de Isaac, había hambre y Isaac había determinado irse a Egipto así como su padre lo había hecho para buscar comida. Se le aparece Dios y le dice, no vayas, quédate en el lugar que yo te indique y ahí yo te voy a bendecir. Entonces vino este hombre, vino Isaac y le hizo caso a Dios. Y se quedó en la ciudad y empezó a sembrar. Y mire lo que dice la Escritura, se lo voy a leer de nuevo porque esto es impactante. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. Pero mire el 13. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? Ok. Esto fue lo que pasó en la vida de Isaac. Ahora veamos a los enemigos. ¿Por qué nos envidian? ¿Por qué nos critican? Simple y sencillamente, porque somos mejores. Simple y sencillamente, porque somos prósperos. Simple y sencillamente, porque Dios así le ha nacido en su corazón bendecirnos. Y dice el versículo 14, y tuvo hato de ovejas, y hato de vacas, y mucha labranza. Aquí está. Y los filisteos le tuvieron envidia. No se necesita ciencia. No se necesita tener 129 o para arriba de coeficiente intelectual y darnos cuenta que nosotros no vamos a envidiar a una persona que es menor que nosotros. Le llegaron a tener envidia, y fue tanta la envidia, fue tanta la tirria que tuvieron contra Isaac, que los filisteos llegaron a los pozos que había abierto su padre Abraham para poder sacar agua, para que toda la gente bebiera. Y llegaron los filisteos y empezaron a echar tierra. Empezaron otra vez a cerrar los pozos que con tanto trabajo había abierto Abraham y todos sus criados para que toda la gente bebiera. Entonces, vea usted conmigo, por favor, el relato. Y dice el versículo 15. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac, apártate de nosotros. Get out of my face. I don't want you. Voy a hacer todo lo posible por eliminarte. Apártate. Viene el 17 y dice en la escritura. E Isaac se fue de ahí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir los pozos Isaac, de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Cuando los siervos de Isaac cavaron el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, llegaron los pastores de Gerar, riñeron con los pastores de Isaac, diciendo, el agua es nuestra. Qué chulada, ¿verdad? ¿Qué pelados estos más lindos, dice? Ellos se habían cerrado los pozos, ellos habían echado tierra, ellos habían dicho, aquí no hay más agua. Ahora viene Isaac con todos sus siervos y empieza a abrir pozos, y ahora hay agua para todo el mundo. Ahora llegan estos entrometidos, ahora llegan estos envidiosos, ahora llegan estos perdedores y dicen, el agua es nuestra. Y mire qué actitud más linda de Isaac. ¿El agua de ustedes? Sí, ahí está, tráguensela hoy. Y se movió. Sí, yo creo que si Isaac hubiera sido mexicano, no les hubiera dicho otras cosas hoy. Ahí está, tráguense el agua hoy. Va, está muy bien, sigamos leyendo. Mira lo que dice. El 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Vino Isaac con su gente y abrieron otro pozo. Y también riñeron sobre él y llamaron su nombre Sitna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo. Y no riñeron sobre él. Y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire, este fue el modus operandi de Isaac. Y esa fue siempre la actitud maquiavélica y diabólica de esta gente. No querían, les molestaba, les incomodaba que Isaac fuera el hombre próspero, pero mis amados hermanos, que no te das cuenta que Isaac es el hijo del amigo de Dios, que no te das cuenta que Isaac es el hijo del padre de la fe hebrea, que no te das cuenta que Dios ha puesto sus ojos en este niño para rectificar y para reaprobar el pacto que había hecho con Abraham, que no te das cuenta que es un plan que Dios tiene. Y mientras Dios tenga un plan para tu vida, y mientras Dios tenga algo asignado para ti, no va a haber, oíme esto, no va a haber poder humano que se interponga entre tu Dios y tu persona. Y este hombre vino. Su prosperidad hizo que levantara un grupo de personas que no lo querían. A donde quiera que Isaac llegaba, Isaac prosperaba y abría pozos, era bendecido. Aún fue tanta la envidia y fue tanta la tirria que llegaron a tenerle a Isaac, que llegaron también a odiar los siervos que trabajaban con Isaac. Pero eso no fue motivo para que Isaac interrumpiera su trabajo. Eso no fue motivo para que Isaac dijera, ah, ya no me quieren, entonces ya no hago nada. Ah, ya no me quieren, entonces mejor aquí me voy a estar sentado. Porque yo represento esto, represento lo otro. No, él siguió haciendo, siguió abriendo y siguió abriendo. Hasta que llegó un momento curioso. Vino Abimelec y lo mandó a llamar. Y le dijo, yo quiero hablar con Isaac. Y vea usted conmigo, por favor, en el texto del capítulo 26. Del versículo 26 en adelante. Fíjese lo que dice. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usad, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Porque me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. La intriga, ¿no? La pregunta de Isaac. Y le dice, mire, ¿para qué me buscan, hombre? ¿Qué acaso yo no soy un indeseable de ustedes, pues? ¿Para qué me vienen ustedes a buscar ahora? Yo llegué para allá, abrí los pozos y ustedes se quedaron con el agua. Me echaron de su territorio, yo me fui para allá y allá me siguieron ustedes. Y abrí yo los pozos y saqué agua y dijeron que también eres agua de ustedes. Me muevo yo de ahí y voy para allá y abro pozos y saco agua y también me la quitan. ¿Qué sed la que tienen ustedes, verdad? Está, ¿qué dice con el agua? Pero ahora, ¿por qué me vienen a buscar? Y mire lo lindo del versículo 28. Y ellos respondieron, hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado. Qué gran mentiroso, ¿verdad? Como solamente te hemos hecho el bien y te enviamos en paz, tú eres ahora, ¿qué dice la Escritura? Bendito Dios. ¿Sabe qué fue lo que pasó? Se dieron cuenta que Isaac no era cualquier persona. You just don't know who you're fighting with. You picked the wrong person to fight. Tú no sabes con quién estás peleando. Tú no sabes con quién te has metido. Y muchas veces el vecino, el compañero del trabajo, el compañero de la escuela, en la colonia, no sabe con quién te has metido. No vas a progresar, no te va a ir bien, no va a adelantar, porque te has puesto a pelear con una persona que Dios tiene un business, que Dios tiene un pacto, que Dios tiene un trato. Por eso que ahora viene Abimelec y trajo un par de sus amigos y le dice, mira, hagamos pacto para que no nos hagan mal, claro. Porque ahora sí nos hemos dado cuenta que Jehová, que Dios está contigo. Pero mira el segundo personaje. Vea usted conmigo, por favor, el libro de Nehemías. Por eso le pedí, si me dejaba, por favor, ahí alguna nota, alguna marca. Venga conmigo en Nehemías capítulo 2, versículo 11, el 17. Nehemías también era un hombre indeseable. En cada uno de los mensajes, o en cada una de las introducciones del punto, voy a dar unos rasgos biográficos para que ustedes conozcan un poquito, sin necesidad que tengamos que ir a leer toda la cita. Capítulo 2, versículo 11. Y vamos a ver el 17. 2, 11 y el 17. Mira lo que dice. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. Todo lo que hizo y lo que dijo está resumido en el 17. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Cómo resumo todo esto? Un poquito de historia. Los que conocen esto se van a sentir bastante identificados con lo que voy a mencionar. En el año 586 a.C., Nabucodonosor sube con todas sus tropas a Jerusalén, la sitia, la incendia, se lleva un montón de cautivos y se lleva todos los utensilios para Babilonia. Allá estaba ya profetizado por Jeremías que el pueblo de Israel pasaría 70 años de cautiverio allá en Babilonia y allá en la tierra de los caldeos. Pero habían habido 3 retornos después de ese paréntesis de 70 años que vive el pueblo de Israel. Había habido tres retornos: el retorno de Esdras, el retorno de Zorobabel y el retorno, por último, cuando viene Nehemías. Pero Nehemías era un judío que tenía un trabajo espectacular. Nehemías era el copero del rey. Nehemías era la persona que probaba el vino, que probaba las viandas antes de que el rey las probara. Y este hombre tenía un trabajo tan exclusivo que se había ganado la confianza del rey Artajerjes. Entonces, cuando regresaron estos grupos otra vez a Babilonia, viene Nehemías y le preguntó a sus paisanos y les dice: miren, ¿cómo está mi tierra? ¿Cómo está el pueblo? ¿Cómo está el templo? Y le dice: ay, Nehemías, tan para llorar, papá. ¿De veras? ¿Y qué fueron a hacer los hermanos allá? No han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Tienen 14 años de estar allá y no llegaron a reedificar. Y dice que llegó ante la presencia del rey y ante la presencia de la reina, y Nehemías se puso triste. Y le pregunta el rey Artajerjes y le dice: Nehemías, ¿qué pasa contigo? Tú nunca has estado triste. Siempre has sido, te ha caracterizado la jovialidad, la amabilidad, la alegría, el gozo. O sea, tu rostro siempre ha sido un rostro brillante. ¿Qué pasa? Ay, rey, le dice, ¿cómo quiere que esté alegre? Se acaban de venir mis paisanos y acaban de venir mis amigos de allá de Jerusalén y dice que los muros están destruidos. Rey le dice: dame permiso. Quiero ir yo a reconstruirlos. Y sabe una cosa, no solamente le dio permiso, sino que no le dijo cuánto tiempo le daba permiso. Era tanta la confianza que tenía el rey en este judío, en este hombre, que le dice: sí, vete, además de esto, te voy a dar unas cartas de recomendación para que vayas a visitar a mis amigos y cualquier cosa que necesites de madera, de esto, de lo otro, que ellos te lo den. Y dice que se fue Nehemías. Es por eso el texto que acabamos de leer, donde dice que llegó y no había nada en qué cabalgar. Y no había nada, solamente su propia cabalgadura, su montura, y agarró a uno y a dos hermanos. Y fueron a dar vuelta por todo Jerusalén a ver cómo estaba, a inspeccionar. Y no le dijeron nada a los sacerdotes, nada a los oficiales, nada a la gente. Porque el trabajo Dios se lo había dado a Nehemías. Y entonces empieza a compartir con ellos. Pero siempre, aquí aparecen esos personajes, esos elementos. Que mientras ellos están, nunca han hecho nada. Pero viene una persona que está haciendo mucho y empiezan a criticarlo. Y aparecen dos hombres. Bueno, eran tres. Uno se llama Gesem, otro es Tobías y otro es Sanbalat. Y vea usted conmigo, por favor, mire conmigo el relato. Nehemías capítulo 2, versículo 19. Todo estaba listo. Nehemías viene y le comunica al pueblo: vamos a construir, manos a la obra, echémosle ganas, vamos a terminar esto. La Biblia dice que en 52 días terminaron de reconstruir todo. Y aparece el capítulo 2, versículo 19. Pero cuanto lo oyeron Sanbalat oronita, Tobías el siervo amonita, que no tenía nada que estar haciendo ahí, y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros. ¿Y cómo dice la Biblia? Y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero no termina solamente ahí. En el capítulo 4, versículo 1, en lo que ellos hablaban, do what I tell you today to do. Mientras la gente hable de ti, tú sigue haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Ahí que se desgasten, ahí que se les acabe la saliva, ahí que se consuman en su propia tinta, que hablen y que digan y que digan y que digan, tú solamente haz lo que Dios te mandó a hacer. Y vino Nehemías, mientras Gesem, mientras Tobías, mientras Sanbalat empezaron a mostrar oposición contra Nehemías, Nehemías trabajó, y en el capítulo 4, como no pudieron, y como no van a poder nunca, ¿sabe usted qué fue lo que hicieron en el capítulo 4:1? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en grande manera e hizo escarnio. ¿A quién? A todos. ¿Sabe? Mire, como no pudieron hacer nada en contra de Nehemías, se enojó tanto. Mire, la gente, cuando no puede dominarte con pensamientos y con ideas, toda la vida terminan enojándose. Y aquí han dicho en la frontera muy bonito, ojo con esto, el que se enoja, pierde. Y el que pierde, paga. Usted mantenga toda la vida su temple, que no le provoquen, que no nos saquen de sus casillas, no responda, no diga nada. Es la mejor estrategia divina que usted puede utilizar. La blanda respuesta quita la ira. Pero la blanda, la respuesta áspera hace subir el furor. Como no pueden, se enojan. Como no pueden, se enfurecen. Y vinieron e hicieron todo esto. Y dice Nehemías, ya llegará el tiempo. Ya llegará el momento. Y a ver quién es quién. Y vino Nehemías y construyó. Y después se encontró que habían ciertas cosas anómalas. Que habían un montón de anomalías. Que este hombre, Tobías, había emparentado con el sacerdote Eliasib, cosa que Dios había dicho que ningún judío podía emparentar con otra nación. Y era tanto el afecto, como era el yerno ahora del sacerdote, le había mandado hacer una cámara, le había mandado hacer un cuarto, una habitación a Tobías adentro del templo. Y dice Nehemías, solamente estoy esperando el momento, y el momento llegó. Por ahí dicen, y lo he escuchado varias veces y me gusta repetirlo, al enemigo no se le busca, al enemigo se le espera. Usted no anda buscando una persona para hacerle daño. Los enemigos toda la vida cometen errores. Espérenlos nada más. Espérenlos. Y este hombre cometió un error. Y ahora viene Nehemías y digo, hoy es el momento. Y venga a ver usted conmigo en el capítulo. Fíjese esto, capítulo 13, versículo 4. Capítulo 13, Nehemías el indeseable, el reconstructor de los muros de Jerusalén, el escogido por Dios para llevar a cabo esa obra, tenía el respaldo de Dios y también el respaldo de su rey. Nehemías no desistió. Hizo la obra hasta que la terminó. Pero Nehemías hizo algo que Tobías nunca pensó que lo iba a hacer. Capítulo 13, versículo 4. Y antes de esto, el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban ante las ofrendas el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado para los levitas, a los cantores y a los porteros, y la ofrenda a los sacerdotes. Y dice el versículo 8, oiga esto, 7, para volver a Jerusalén. Y entonces supe, dice Nehemías, del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Fue tan, pero tanta la ira, fue tanta la molestia de Nehemías, y dice, ningún inconverso va a participar de lo que es de mi Dios. Ningún inconverso me va a venir a mí a decir qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no tengo que hacer. A mí Dios me llamó, yo estaba trabajando al lado del rey, a mí Dios me mandó para ir a reconstruir los muros. Y no va a haber nadie que se va a interponer entre este trabajo. Y llegó a la casa de Tobías. Así que vos fuiste que te pusiste a mí. Así que vos, con tu amigo Gesem y con tu amigo Sanbalat, y vos, Tobías, son los que se opusieron a que yo construyera los muros de Jerusalén. Y que agarró, primero que agarró fue el buró. ¡Fuera! El CD player, para allá. Televisor, todo para afuera. ¡Todo! Y fue tanta la molestia y me enojé tanto, dice Nehemías. Que mire lo que dice la Escritura en el versículo 10. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Porque ahí estaba Tobías, porque ahí estaba Gesem, y porque ahí estaba Sanbalat, que los atemorizaban. Personas que toda la vida habían dominado, ahora llegó Nehemías, el reconstructor. Y cuando él termina este libro, ¿sabe qué es lo único que le pide a Dios? Señor, yo no quiero nada para mí. Mire lo que le dice en el versículo 29, capítulo 13. Señor, yo no quiero hacer nada. Acuérdate de ellos, ¿oíste? Acuérdate de ellos, Dios mío. Acuérdate contra todas esas personas que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Lo limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio, y para las ofrendas de la leña en los tiempos señalados y para las primicias. Y le pide una cosa a Dios: acuérdate de mí, Dios mío, para bien. El indeseable José, el indeseable Daniel, el indeseable Mardoqueo, el indeseable Isaac, el indeseable Nehemías, y por último, vea conmigo, en el primer libro de Samuel, antes de Esther, véngase para atrás como unos 5 o 6 libros, y venga por favor conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1 al versículo 7. Hermanos, es imposible. Es imposible tener que llegar a cualquier lugar. Yo platicaba con el hermano Alfredo y le digo: mira, papá, hasta ahorita todo está chévere, hasta ahorita todo está bonito, nos ha salido bien todo. Teníamos 3 casas para ir a ver. Una fue la casa que nos gustó, la que acabamos de ver. El precio es mejor, olvídate, no podemos encontrar. Todo nos ha salido bien. Cuidémonos, porque en todos los lugares hay Tobías, en todos los lugares hay Sambalat, en todos los lugares hay Gesems, en todos los lugares hay Abimelech, en todos los lugares hay personas que no nos van a querer. Pero no estamos ahí por los que no nos quieren, ni tampoco estamos por los que nos quieren, estamos por el que nos manda a hacer la obra. Primer libro de Samuel, capítulo 8, solamente el versículo 1. Y lo voy a resumir toda la historia de este hombre yo. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. En el capítulo 3:20, solamente yo quiero que usted vea esto, 3:20. Porque no tiene sentido. Mire, usted va a ver ahorita de la parte del capítulo 8, del 2 hasta el 7, usted lo va a ver. Pero ahorita en el capítulo 3:20, usted no puede llegar a entender esto. Que dice la Biblia que todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Quién era Samuel? Samuel era un personaje parecido como al personaje que tenemos nosotros en Abraham. Llegó a tantos años de edad y no tenían hijo. Y Samuel era producto también de una familia complicada. Su mamá Ana, su padre pues Elcana, padre que habían llegado pues a tantos años y no tenían edad para tener hijos, y no habían tenido. Hasta que un momento viene Ana y le ora a Dios y le dice: Señor, si me llegaras a dar un hijo, yo desde el día que nazca yo te lo voy a consagrar para ser tu siervo. Y dice que desde que destetó a Samuel, lo dejó en el templo y venía todos los años y le traía sus regalitos y le traía sus túnicas y le traía las cosas que le hacía. Y una noche de esas, Samuel estaba acostado y estaba por ahí el sacerdote, y Samuel escuchó una voz que le dijo: Samuel, Samuel. Y se levantó y fue donde estaba el sacerdote y le dice: yo no te he llamado, anda, acostate. La segunda vez: Samuel, Samuel. Dígame, Señor, yo no te he llamado, anda, acostate. Y la tercera vez, y le dice: Samuel, Samuel. Y le dice: ¿sabes una cosa, mijo? No soy yo el que te está llamando, es Dios. Y Dios le hizo un llamamiento a Samuel. Samuel se llega a convertir, oiga esto, en el último de los jueces. Israel vivía uno de los momentos más críticos, uno de los momentos más oscuros que llegó a vivir toda la nación de Israel. Y habían llegado aquellos momentos de 400 y pico de años donde Israel hacía lo que quería y hacía y decía cuantas cosas quería. Y viene Dios y le levantaba jueces, y mientras los jueces aparecían, la gente se apaciguaba. Y aparece Samuel en ese momento de crisis. Y se llegó a convertir en el último de los jueces y en el primero de los profetas. Pero como todo por servir se acaba, llegaron momentos donde ya se iba a morir Samuel, y dice, bueno, ahí están mis hijos, para que mis hijos... ¡No! Y se paró todo el pueblo. Y se paró todo el pueblo y dijo, no, señor. Samuel, vos ya estás viejo, vos ya te vas a morir, y tus hijos no andan bien, tus hijos no andan caminando rectamente. Nosotros no queremos llamar a jueces, nosotros queremos rey, como todos los pueblos tienen. Nosotros queremos una persona, como todas las naciones lo tienen. Y eso le dolió en el corazón a Samuel. Y ha dicho, toda mi vida, tantos años, yo no conozco otra cosa más que servir a Dios y que servir al pueblo de Israel. Y ahora que ya estoy viejo, ahora que me cuesta caminar, ahora que me cuesta ver, ahora que yo no puedo distinguir, ahora a todos aquellos que yo serví, ahora me desprecian. Ahora yo soy un indeseable. Y mire lo que dice la Biblia en el capítulo 8, versículo 7. Y con esto empezamos a terminar. Capítulo 8, versículo 7. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo, hombre, hazles caso en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino que a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Samuel se sintió mal. Samuel le dijo, Señor, mira, estoy llegando en el momento de mi vida en el cual yo más necesito el apoyo de la gente que yo serví. Yo me desviví, yo me quité de mi boca el bocado, me quité de mi ropa para dárselo a otro. Yo asistí, yo estuve, yo compartí, yo viví, yo sentí con ellos, yo fui empático ante todo el sufrimiento de esta gente. Y mira, Señor, lo que ahora me sale, hoy me dan una patada. Y le dice, no, hombre, Samuel, no te preocupes, no te han desechado a ti, me han desechado a mí porque ellos ya no quieren que yo no reine sobre ellos. Hazles caso, hombre. Poneles un rey, pero decirles de una sola vez qué es lo que va a hacer el rey con ellos. ¿Y sabe usted qué fue lo que pidió el pueblo? Pidieron un rey. ¿Y sabe qué flamante rey tuvieron? El rey Saúl, un hombre que no era conforme al corazón de Dios. ¿Sabe usted qué fue lo que hizo Saúl cuando fue rey? Perdieron el arca. Andaban huyendo de cuevas en cuevas, cobardes. Apareció un gigante que era Goliat y Saúl fue el primero que se escondió. Jesús dice, poneles el rey, hombre, dales, te pidieron un pastor, poneles un pastor, pero vas a ver lo que va a hacer el pastor con ellos. Tres indeseables en esta mañana, tres indeseables la semana pasada, y nos quedan tres más por ver. Usted y yo seremos indeseables ante los intereses de otras personas, pero que las palabras o las amenazas de cualquier persona no representen en ningún momento un obstáculo o un cese para la obra que Dios lo ha llamado a hacer. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te bendecimos, Señor, porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias, Señor, porque en tu iglesia nos da mucho gusto abrir tu palabra y darnos cuenta, Señor, de todos estos pasajes que nos ayudan a nosotros a reafirmar nuestra fe y nuestra convicción. Que, Señor, no vivimos a base de aplausos, no vivimos por comentarios, ni buenos ni malos, sino que somos y vivimos por lo que tú quieres que nosotros seamos. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado, sus ojos cerrados. Nadie le ve, nadie le molesta. Este es un momento importante. Este es un momento trascendental en su vida. Dios le ama y Dios tiene un plan para usted. Y déjeme decirle, cuando Dios pone sus ojos en usted y lo sella y lo bendice y lo prospera, no va a haber la mano de nadie en toda su vida que se atreva a levantarse para hacerle daño o para perjudicarle. ¿Por qué no vienen esta mañana ¿Por qué no toma la decisión más importante de su existencia? ¿Por qué no recibe en su corazón a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida? No se trata de cambiar de iglesia. No se trata de cambiar de religión. Se trata de entregarle su corazón a Jesús. Ahí donde usted está sentado. Ahí donde usted está sentado. Mientras nadie le ve. Este es el momento más solemne. Repita conmigo esta oración y dígale así al Señor Jesucristo adentro de su mente sin que nadie le escuche. Señor Jesús, yo te doy gracias por tu palabra y vengo a partir de este momento y para siempre a pedirte perdón por mis pecados, a suplicarte, Señor, que inscribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero, que me des la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Gracias por haber mandado a Jesucristo a morir en mi lugar. Ahora, Señor, ayúdame a vivir una vida que traiga honra y gloria a tu nombre. Todo el mundo está orando. Nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada, le voy a suplicar que si usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde está, levante su mano, por favor, en esta mañana. Ahí donde está, levante su mano. Dios le ama, que Dios me le bendiga allá atrás, que Dios me le bendiga allá atrás. Alguien más en esta mañana, alguien más. Dios le ama, que Dios te bendiga allá. Gloria al Señor, Dios te ama. Alguien más, Dios me le bendiga allá atrás, Dios me le bendiga. Alguien más, Dios te ama y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para tu vida. Alguien más en esta mañana. No se trata de cambiar de iglesia, no se trata de cambiar de religión, se trata de entregarle tu corazón a Jesús. Necesitamos un varón acá, por favor. Necesitamos un varón para poder aconsejar al varón, por favor. Alguien. Alguien más. Dios me le bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Gloria a Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no ha regresado a ti vacía. Te damos gracias por nuestros invitados, porque ahora nuestros invitados traen a otros invitados. Y Padre, qué alegría saber, Señor, que el Evangelio ha hecho impacto en sus vidas. La impresión que ha quedado en su corazón ha quedado para siempre. Mi Dios, qué bueno eres con nosotros. Qué bueno con esta iglesia. Qué bueno, Señor, eres con este ministerio. Llévanos a casa con tu paz y con tu bendición. Señor, tráenos de regreso. Tenemos una fiesta. Señor, no queremos ser despreciados. Queremos que todo el mundo venga en esta noche a celebrar con tu iglesia. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén y amén.